Al igual que sucedió hace 20 años, la ciudadanía se pronunció ayer a favor del mantenimiento de la ley de caducidad. La papeleta rosada que promovía la anulación de esa norma obtuvo en la víspera un 48% de respaldo, lo que implica que la ley sigue vigente, ya que para que quedara por el camino era necesario que la votación superara el 50%. Anoche, los impulsores de este plebiscito anunciaron que, a pesar del resultado adverso, intentarán insistir con su reclamo. La negativa a la aprobación de esta reforma fue bien recibida anoche en las sedes partidarias de blancos y colorados, donde los militantes presentes celebraron el resultado a medida que se iba dando a conocer con los números de las consultoras de opinión pública. ¿Qué dice el doctor Julio María Sanguinetti, hoy senador del Foro Ballista, presidente de la República en el primer pedido posterior a la dictadura y, por lo tanto, uno de los protagonistas en este tema, impulsor de la salida que se dio el país? Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos. Doctor Sanguinetti, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ustedes más cansados que yo, me imagino.
Un poco. Pero bueno, con la información bastante ordenada para lo que a esta altura es posible pretender.
Muy bien.
¿Cuáles son sus primeras impresiones, doctor, de este resultado de ayer en lo que tiene que ver con la ley de caducidad?
Me parece algo muy trascendente. 20 años después que se ratifique esa ley, cuando en esos 20 años... quienes defendimos la solución del cambio en paz no hemos hecho más prédica, y por el contrario, se ha hecho una constante y machacona prédica, digamos hemipléjica, en contra del terrorismo de Estado y con silencio para el terrorismo revolucionario que provocó la situación de violencia en el país, que 20 años después, con una nueva generación incluso incorporada a los padrones electorales, ocurra este resultado, me parece una ratificación muy fuerte de lo que fue el cambio en paz y de lo que significa sobre todo una mirada de un país que está mirando hacia adelante, cuyas preocupaciones y pasiones están referidas a las perspectivas del futuro y no a estos fantasmas del pasado que todavía sobreviven. Yo creo que es un pronunciamiento muy trascendente, le damos un gran valor desde ese punto de vista. Y sobre todo pensamos que quienes están en esta causa debieran entender que no se puede seguir planteando de ese modo tergiversado. El país vivió un duro proceso de violencia que se inició de la violencia revolucionaria inspirada en Cuba en aquellos años. Eso generó una situación de conflagración terrible y un día se produjo el desborde militar, el inexcusable desborde militar. Pero ese inexcusable desborde militar no hubiera existido jamás si no hubiera habido antes una guerrilla que planteó al país el desafío de sustituir su democracia liberal, su democracia clásica, por un régimen revolucionario. Y esa es la verdad incuestionable, inconmovible, eso es una roca, eso no lo puede cambiar nadie, digamos, ¿no verdad? Entonces, toda esta otra actitud que se ha desatado, y que yo la puedo entender en el sentimiento de quienes son familiares de víctimas, pero los países tienen que resolver sus temas de un modo colectivo, social, nacional, y bueno, yo creo que esto ha sido en ese sentido un gran pronunciamiento también.
Sí, uno de los argumentos que se esgrimió en esta campaña, a propósito de por qué una segunda votación sobre la ley de caducidad, en este caso procurando la anulación, era que en 1989, cuando hubo un referéndum, el primer referéndum sobre la ley, el clima del país no daba todas las garantías para un pronunciamiento, que buena parte de la población había votado con miedo.
Ese fue un argumento absolutamente ridículo. Tan ridículo como que en el año 80, bajo la dictadura, este pueblo uruguayo votó en contra de la propuesta constitucional del gobierno militar, bajo la dictadura y con miedo, porque ahí sí que había miedo, ¿no? Los viejitos tenían miedo de la jubilación, los empleados públicos tenían miedo de su cargo, y sin embargo, este pueblo en el 80 ya había votado en contra de una propuesta militar. Imaginarse que después que volvió la democracia, en el 85, y estábamos en el 86, 87, 88, 89, el pueblo votaba con temor, es simplemente un argumento totalmente falacioso. Que en el 85 y 86 se vivieron una detención, por supuesto, sí, se vivieron una detención. Pero no con miedo, por porque además ya en el 89, cuando se votó en abril del 89, ya todos los temores habían pasado. Pero si esto había sido, tuviera algún asidero, que no lo tiene, bueno, 20 años después eso terminó, ¿no? ¿Verdad? Ahora nadie tiene miedo, ¿no?
Ayer le consultaron en la conferencia de prensa al senador José Mujica, en la sede del Frente Amplio, su interpretación a propósito de la derrota de las dos reformas constitucionales que se intentaban ayer. Y Mujica dijo que, aparentemente, tiene la impresión de que esas dos iniciativas quedaron un tanto opacadas por las disputas de carácter político.
Yo no creo que sea así, porque se habló mucho del tema.
Desde la comisión pro anulación de la ley de caducidad, se sostuvo en más de una ocasión que el propio Frente Amplio no ponía suficiente énfasis en este tema, bueno, en esta campaña.
Bueno, puede ser que alguna gente no lo pusiera porque realmente no tenía convicción y notoriamente fue arrastrado. Eso creo que es un hecho bastante notorio. El propio senador Mujica, todos sabemos que durante años de años se negó a firmar, ¿no? Y al final un día, en un impromptu ahí espontáneo, lo salía un juzgado, dijo que estaba podrido ir al juzgado y firmó, ¿no? Pero no una, 10 veces dijo que él no estaba a favor de esto, ¿no? ¿Verdad? Y que no estaba a favor de nada que significara revancha, son palabras de él, ¿no? Es decir, el Frente Amplio fue siendo, digamos, arrastrado de algún modo a toda esa posición, pero es evidente que la mayoría de sus dirigentes no estaba, el propio doctor Vázquez cuántas veces quiso poner el punto final en el tema y así lo dijo, ¿no? De modo que eso es así, y bueno, y esperemos que se recapacite. No puede ser que se viva en ese fanatismo constante, dogmático, que no quiere entender, después de 20 años de un pronunciamiento eso es muy importante.
Una última pregunta sobre ese tema.
Si me deja un parrafito, simplemente sí. Quiero tener un recuerdo para Wilson Ferreira, ¿no? Porque él fue en aquel momento el que propuso esta ley como salida, en aquel momento de tantas dificultades en que estábamos transitando, y quiero de algún modo rendirle un pequeño homenaje a él, tener un pequeño recuerdo, porque es también una victoria moral a la distancia.
Entre las dos posiciones extremas, digamos, entre el mantenimiento de la ley y la anulación que se promovía con este plebiscito del día de ayer, estuvo, doctor Sanguinetti, la aplicación que se hizo de la ley según los gobiernos.
Sí, eso es verdad, eso ha sido muy discutible y ahí tenemos opiniones en algunas distintas.
A eso iba. En el caso de este periodo de gobierno, el que encabeza el doctor Tabaré Vázquez, notoriamente la ley se aplicó con una flexibilidad mucho mayor que la que existió cuando usted era presidente.
Es verdad.
Y
es
esto
verdad.
Permitió que se investigara judicialmente una serie de casos y que incluso, bueno, se terminara procesando a varios militares, policías, bueno, al teniente general Gregorio Álvarez, al doctor Juan María Bordaberry. ¿Qué
estimación
hace
de esa
forma diferente de aplicar la ley?
Mire, sobre la forma diferente de aplicar la ley puedo tener concordancias y discrepancias. La mayor discrepancia que tengo ha sido, no en la investigación, porque se ha machaconamente dicho que no se podía investigar. Investigar siempre se pudo todo, ¿no? Y se sigue pudiendo, y por eso mismo se han revuelto todos los cuarteles, y eso está muy bien, lo sostuvimos siempre, lo dijimos siempre. Buscar restos, siempre. Es decir, nada de eso me impidió la ley. Las otras circunstancias fueron procesamientos. Procesamientos que se hicieron, a mi juicio, al margen de la ley, porque cualquiera entiende que una amnistía lo que amnistía es a los delitos, sino a las personas, ¿no? Esa teoría de que los civiles son responsables y los militares no es, para mí no es sostenible. Pero en fin, ese es otro tema, yo diría, secundario al respecto.
Lo último, saliendo de la ley de caducidad y yendo ahora al resultado electoral del Partido Colorado. ¿Cuál es el análisis que usted hace?
Nosotros sentíamos que el partido venía muy bien, sentíamos que ya desde la interna el partido venía venciendo, por un lado, sus rutinas internas, la actitud pesarosa que había quedado después de la última elección. Teníamos que enfrentar tremendamente el constante mensaje negativo de las encuestas, que para nosotros fue una cosa trágica realmente, ¿no? Constantemente, errado todo el tiempo, además, todo el tiempo sistemáticamente equivocado con nosotros, sistemáticamente equivocado. Nos tuvieron 2 años instalados en el 8%, llegamos a la interna con el 8-9% y era el 12%, ahora nos tuvieron alquilados todo este año con el 11-12%, la encuesta de las encuestas del país nos daba el 12%, y resulta que éramos el 18%. Entonces, o el Partido Colorado pega saltos bruscos en la noche, ¿no?
Bueno, esa es una posibilidad, que haya habido una recuperación
no,
sobre el final.
Lo que hay es una mala evaluación de los datos, ese es el tema, y no se quiere reconocer. Entonces, ha habido una mala evaluación de datos, porque por investigaciones de campo que son defectuosas, y ese es el punto. Pero en fin, entonces todo esto hubo que sobrellevarlo, creo que sobrellevó muy bien, la fórmula fue un éxito incuestionablemente, porque fue un éxito toda la campaña de Bordaberry y fue un éxito extraordinario la presencia de Hugo León, que le dio al Partido Colorado una mística emocional que no le muy que no le era muy fácil de encontrar en los últimos años, digamos, ¿no? O sea, fue desde ese punto de vista excelente. Y bueno, y luego hubo un esfuerzo importante que yo creo que se está dando muy buenos resultados, el hecho de que lleguemos a los 6 senadores y 18 diputados, la marca que el Partido Colorado sobre todo ha recuperado su rol protagónico en la vida nacional.
Pedro Bordaberry anunció anoche que él personalmente ya tiene resuelto votar en la segunda vuelta a Luis Alberto Lacalle y que el comité ejecutivo del partido está convocado para este miércoles a efectos de tomar una resolución formal.
Eso lo hablamos allí y yo mismo ya personalmente también públicamente en los medios hablé a favor de la posición esa, ¿no?
Pero
ya nos hemos pronunciado.
Ese apoyo del Partido Colorado a Luis Alberto Lacalle en la segunda vuelta, ¿vendría como parte de una negociación? Porque ayer Bordaberry insistió en que no. Insistió que no, que con estos asuntos no se especula.
Exactamente, porque ¿sabe lo que ocurre? Se abren los diálogos, se abren las negociaciones, empiezan los trascendidos de prensa, empiezan los comedidos que hablan, y se termina generando una nube, digamos, sombría sobre algo que tiene que ser limpio. Entonces ayer, Pedro Bordaberry pensó que eso era lo mejor, lo consultó a varios que estuvimos de acuerdo y lo dijo y se terminaron, no hay ni diálogo ni especulación, no pedimos nada, no reclamamos nada, vamos a apoyar esta candidatura porque entendemos simplemente que nos da más garantías que la otra. En nuestra visión del mundo, en nuestra visión del Estado de Derecho, en nuestra visión de la educación, en nuestra visión de la seguridad pública, en nuestra visión de la inserción internacional del país, nos sentimos más garantidos con la posibilidad de un doctor Lacalle presidente, que de un senador Mujica que no sabemos a veces ni lo que piensa sobre un asunto porque piensa dos cosas distintas sobre él.
¿Y el Partido Colorado va a hacer campaña por el voto a favor de Lacalle?
Bueno, ya, lo de ayer ya fue una campaña, ¿no?
Pero otra cosa es recorrer el país,
etc. Bueno, eso se verá, eso se irá viendo en la medida de los acontecimientos, pero nosotros vamos a tratar de influir para que la gente que nos ha votado tome el rumbo de ese modo y sienta sobre todo eso, ¿no? Este es un momento de buscar garantía, no estamos votando partido. La lógica del balotaje es esa, el partido se vota en la primera, en la segunda vuelta no hay partido, ¿no? Yo el otro día escribí un artículo sobre, recordando a Günter Grass en una elección que lo acompañé en Alemania, ¿no? ¿Verdad? Y a él lo mandaban a las universidades donde era difícil para el Partido Socialista el debate. Y él, como no era afiliado, hablaba. Y entonces un día fue ahí, yo lo acompañé, era una masa de crítica de muchachos. Y entonces él terminó diciendo, mire, todo lo que usted dice contra el gobierno es verdad. Les voy a decir varias cosas más. Y habló un rato contra el gobierno. Y dijo, el tema es otro. El tema es que yo me levanto, voy, me lavo los dientes, me miro la cara y no me divierte mucho mi cara. Me pongo a trabajar 8 o 10 horas. El día que 10% es útil, es fantástico. Me voy de noche a charlar con los amigos, a tomar unos vinos. El día que estoy de acuerdo en la mitad es una maravilla. Entonces, si uno no está de acuerdo 100% ni con su cara, ni con lo que escribe, ni con lo que hablan los amigos, como para que esté 100% de acuerdo con un gobierno. A lo que uno le pide a un gobierno es otra cosa. Le pide una garantía mínima. Dice, yo a los 14 años me pusieron un fusil porque este país estaba manejado por unos locos y tuve que ir a una guerra. Y yo lo que quiero es que haya un gobierno que me asegure la paz, que me asegure una Europa tranquila y tal. Y ese es un poco el tema nuestro hoy. Es decir, más allá de todas las perspectivas con las que uno pueda soñar, el tema es tener un gobierno que le garantice que el país va a seguir transitando por caminos que ya vienen trazados de atrás, muchos de los cuales este gobierno rectificó sus posiciones anteriores, y eso ha sido su mayor acierto, diría yo, y podamos seguir enrumbándonos hacia el horizonte que pensamos, que es el de la democracia europea desarrollada, y no el de la América Latina trasnochada, que a veces parece ser todavía nuestro sueño.
Doctor Julio María Sanguinetti, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Hasta luego.